Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios, que hoy vamos a hacer la segunda parte de este sermón llamado La Esperanza, el llamado de Dios para nuestra vida en su segunda parte. Dice un refrán que el que espera, desespera, ¿ya? No se salía de rosa. Esperar algo no satisfactorio para nadie en ocasiones se transforma casi en una tortura. Esperar que los años pasen, o esperar que un gobierno pase, o esperar que te atiendan en una fila de un banco donde se mueve, hay 100 personas esperando y hay un cajero que está atendiendo y se mueve muy lento, y tú comienzas a considerar que el tiempo que está ahí es tiempo perdido. Y a veces se puede pensar que la espera es negativa, pero de ninguna manera la espera es negativa. Para muchos de nosotros suele ser negativa porque somos impacientes, ¿verdad? O alguien es totalmente paciente en una espera. Cuando usted va enfermo a atenderse de urgencia y hay una espera tremenda y está con el dolor y que mira si lo van a llamar y todo, de una u otra forma somos impacientes, estamos perdiendo, pensamos que el tiempo es perdido. Pero esa creencia de tiempo perdido no va con nosotros los creyentes, porque desde el punto de vista bíblico la esperanza es una virtud esencial, es una obligación de cada uno de los creyentes. Todo creyente genuino debe vivir en esperanza, porque de otra manera, ¿cómo un creyente puede vivir sin esperanza? ¿Para qué tener esperanza si no creo con lo que vendrá? Lo compartíamos el día jueves en el tiempo de deporte. La esperanza de los creyentes, vimos la semana pasada que el objeto de la esperanza es Jesucristo. Ese es nuestro objeto de la esperanza. Y el objeto de nuestra esperanza, siendo Jesucristo, está basada en su resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra, vana en nuestra fe. ¿Para qué esperar? Entonces, tenemos la esperanza porque nuestro Dios no solamente es la fuente de la esperanza, sino que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza.
Amén.
Eso dice Romanos 1:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza de los cristianos está personificada en Jesucristo, es decir, el objeto de nuestra esperanza es Jesucristo. Pablo el apóstol, dice 1 Timoteo 1, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Tienes esperanza? Me preguntábamos esto la semana pasada. ¿Dónde está su esperanza? ¿Espera que Cristo venga pronto? Pero muchas veces nuestra vida va girando y va pasando los años y vamos viendo que 10 años pasaron soplados. Los que eran niños pequeños hoy día están gigantes. Y cuando nosotros vemos a esos niños que eran pequeños, nosotros los vimos caminar, nos obligamos a preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? Porque en verdad el tiempo pasa tan rápido que cuando éramos menores pensábamos que el tiempo no pasaba nunca. Pero cuando ya empezamos a avanzar, nos damos cuenta que todo es aquello pasó demasiado rápido. El carácter de Dios, que siempre fue el fidedigno y verdadero, nos motiva a confiar y esperar en Él. Como cristianos, hermanos, necesitamos hacer de la esperanza la vida diaria en nosotros. Nosotros debemos vivir en esperanza. Por lo tanto, más que una virtud, algunos ciertos grupos piensan que la esperanza es simplemente una virtud, pero yo veo que la Escritura nos dice que la esperanza es más allá de una virtud, es una obligación. Tú tienes que vivir en esperanza. Cuando tu fe decae, ¿qué estás perdiendo? La esperanza. Cuando sientes que los problemas no se van a solucionar, ¿en qué estás dudando? De la promesa de Dios. Dios es fiel, es fidedigno. Todo lo que Dios ha dicho es lo cual Él va a hacer. Pero cuando no sucede y esperamos, yo puedo pensar en los hermanos ahí en Tesalónica cuando Pablo le escribió y le dijo, Pablo le escribió diciendo, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos estaban tristes porque sentían que Cristo no venía. Hermanos, nosotros han pasado más de 2000 años, estamos en el valle, como hablábamos la semana pasada. Los profetas miraron las dos cimas, ¿verdad? Miraron el sufrimiento de Cristo y la gloria de Cristo, pero nunca vieron el valle donde nosotros nos encontramos. Había un valle que lleva más de 2000 años, pero nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo muchas veces. ¿Y qué pasa con Cristo? El mundo se decae, cada vez es peor, y no solo es el mundo afuera, sino también el mundo en el cual vivimos nosotros. La vida cristiana, la esperanza es una obligación y es necesario que nosotros podamos comprender esta gran verdad. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana ahí en su apunte. Ahí está el punto número 2. El número 1 es el objeto de nuestra esperanza, Jesucristo. Número 2, la obligación de nuestra esperanza. Hermano, la esperanza no es solamente la expectativa de algo que Dios va a cumplir o que Dios va a cumplir en el futuro. La esperanza tiene repercusiones ahora, en el presente, tiene repercusiones presentes. Cuando nosotros tenemos esperanza, la perspectiva de nuestra vida cambia. Cuando yo vivo la esperanza, mi perspectiva de vida, todo cambia. Porque estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios ha demandado. Cuando nosotros descansamos en la esperanza de Dios y en sus promesas, parte de nuestra vida como seguidores de Jesucristo va a ser transformada. Probablemente no lo va a comprender inmediatamente, pero lo vamos a desarrollar. Para muchas personas puede resultar chocante decir que usted es una obligación tener esperanza, pero es lo que la palabra de Dios nos dice, que es a través de la esperanza que nos vamos a motivar y que también nuestras vidas van a ser transformadas. Debemos considerar la esperanza como una obligación de cada creyente. Cuando tu fe decae, cuando tú estás dudando de las promesas de Dios, estás dejando de hacer lo más importante, hacer ejercitar a la esperanza. La esperanza es un acto de acción. Pedro nos habla en nuestro texto en un tono imperativo, tiene su apóstrofe ahí en el versículo, si usted lo ve, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Ese verbo es un verbo imperativo que habla de algo urgente. Y está diciendo que esa espera debe hacerla de dos formas que vimos la semana pasada. Ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, es decir, levantando el vestido para correr y que eso no estorbe, ¿verdad? Ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Y versículo 13, sed sobrios. Y la única manera de ser sobrios es a través de la palabra de Dios. Como dijimos en la semana pasada también, no necesitamos drogas para mantenernos sobrios, es la palabra de Dios la que nos mantiene a cada uno de nosotros. Por lo tanto, los cristianos deben vivir en esperanza. Y es lo que vamos a desarrollar ahí en sus apuntes que ustedes tienen ahí. Hermanos, los cristianos deben desarrollar la esperanza y deben vivir en esperanza porque la esperanza no está determinada por los sentimientos. No es como yo amanezca que voy a tener más o menos esperanza. Porque si depende de cómo amanezcamos, a veces amanecemos que ni nos hablen. O a veces pensamos que llegamos el día lunes al trabajo y lo primero que decimos, ¿por qué tengo que trabajar? ¿No? Como hablábamos en la escuela dominical, ¿verdad? ¿De quién le gustaría a usted ser heredero? Algunos dicen yo de Farca, ¿no? Otro del dueño de Microsoft. Pero lo que no saben es que usted no es solo heredero, sino coheredero con Cristo. Ahora, y la pregunta era, ¿cuán rico es Cristo? Es dueño de todo. Solo que lo que hoy no podemos ver, lo veremos mañana. Si nosotros somos participantes de los sufrimientos de Cristo en esta tierra, entonces con gusto vamos a ser participantes de las glorias venideras. Pero muchos creyentes quieren tener la gloria venidera acá, pero no ver sufrimiento. La vida nuestra, cada uno de nosotros, es tremendamente difícil. No depende de nuestras emociones, sino con nuestra voluntad. Así como yo decido obedecer a Dios, de la misma manera decido esperar en Dios. Y muy poco les gusta esperar. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Pedro no solo usó un imperativo al decir esperar por completo, sino también lo que nos está mostrando es una urgencia. Hoy más que nunca los cristianos están perdiendo la esperanza. Mucho más, y cada día los cristianos están perdiendo la esperanza de un mundo mejor en Cristo. Porque ven que este mundo en el cual estamos viviendo se decae, pero en verdad no es así. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para la vida cristiana en 1 Corintios 13:13. Mire lo que dice así. Ahora, ¿llegamos ahí? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se fijó? Los elementos esenciales de una vida piadosa, de un creyente. Fe, esperanza y amor. Necesitas fe para vivir, amor para compartir y esperanza para esperar. Por lo tanto, nosotros como creyentes necesitamos comprender que Dios te demanda a ti de que confíes en Él.
Amén.
La esperanza es eso, confiar en Él, confiar en las promesas de Él. Algo que voy a decir, pero pastor, tantas promesas que Dios ha dado y a veces esperamos y esperamos y no llegan nunca. Confiar en mí, dice el Señor. Confiar. Si yo he vencido el mundo, vosotros también lo vas a vencer. Necesitamos comprender esta gran verdad. Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Necesitamos ver aquello. De hecho, podemos decir que mucho sentir en la esperanza es la práctica en acción. Estos tres elementos puestos en acción. Fe, esperanza y amor. ¿No es a través de la esperanza que tenemos gozo en medio de la aflicción? Sí. Al medio de las dificultades podemos tener gozo cuando todos están tristes. Porque tenemos ciertísimamente la esperanza. Tenemos fuerza en medio de la dificultad. Pablo dice que en Él somos más que vencedores.
Amén.
Tenemos más fuerza porque tenemos la esperanza que Él está con nosotros. No son solo nuestras fuerzas. A medida que nosotros marchamos en la vida pensamos que vamos adquiriendo experiencia. Pero en verdad la experiencia es una experiencia terrenal. Pero yo creo que a medida que avanzamos en año, más vamos dándonos cuenta que necesitamos al Señor cada día más. Porque además nos preparamos para el evento final de nuestra vida, de nuestra carrera. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas también. La esperanza nos muestra que en verdad, como vimos también la semana pasada, que no podemos llevarnos nada. Con suerte nos doblan las manos para caer, dijimos, ¿verdad? A nuestro cajón. Pero en verdad, ¿qué más puede caer? Algunos echan una Biblia, otros echan una foto, otros echan el calcetín regalón, el gorro, la bufanda que usaban, el poncho que usaban, pero más allá, la esperanza nos da una perspectiva correcta del valor de la vida. Nos ayuda a luchar y nos vamos a ver a través de estos cinco puntos. Vamos a primero. Número uno. Vamos a ver cómo la esperanza nos muestra una perspectiva diferente. Número uno, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Vamos a estos cinco. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número uno, debemos mantener nuestra fe firme y sin vacilaciones. ¿Cómo? Con nuestra esperanza. Cuando a ustedes dicen, muchas veces me lo han dicho, ustedes dicen, oye, pero eso no existe. La frase que he escuchado es la siguiente: nadie ha vuelto después de muerto a decirnos cómo es. Por lo tanto, no creo que sea verdad. Pero a diferencia de lo que ellos declaran, que ningún muerto ha vuelto, bueno, la escritura hay algunos que murieron y volvieron, pero independientemente de eso, nosotros tenemos la certeza por nuestra esperanza. Ahí radica el punto de nuestra fe, la esperanza. Número uno, entonces debemos mantener nuestra fe firme sin vacilaciones, porque la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como dijo el apóstol, yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién he creído? Estoy seguro que él va a guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? No es en moneda, el depósito de su fe. Cuando usted decide seguir a Jesucristo, ese es su depósito.
y es alguien que le asegura ese depósito, y esto se llama Jesucristo, y en él hemos creído y él es nuestra seguridad. Número 2, primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3, debemos vivir vidas puras como hijos de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ahí está, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Producto de nuestra esperanza podemos mantener vidas puras. Eso no significa que podamos fallar o no, pero sí podemos estar seguros que hay un Dios que puede perdonarnos y nos puede decir, yo pagué por ello, y sigue, mantente en esta vida, pensando en mí. Número 3, otra cosa que la esperanza nos demanda es que debemos renunciar a la impiedad y vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Nos dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, que dice así, los que tienen Biblia ahí, y son rápidos, ya están ahí en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ok? Número 4. Otra demanda que hace la esperanza es que debemos actuar con inteligencia, vivir de una manera inteligente, vivir de una manera santa en esta tierra. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a nosotros. Ellos son la mayoría, nosotros somos la minoría. Y cada vez es más difícil. Hoy día hay que cuidarse hasta el más mínimo detalle. Si usted dice algo que pueda ofender a otra persona, lo van a acusar y lo van a llevar a los tribunales. Si usted hace una pequeña palabra, como una pequeña palabra de discriminación, lo van a acusar de discriminación. Entonces, debemos vivir en esta tierra inteligentemente, sin dejar de creer lo que Dios nos ha demandado. Dice 1 Pedro capítulo 1, 3 y 3 al 16, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, que estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. En forma inteligente. Los cristianos deben ser inteligentes. El día de ayer tuvimos el tiempo de los jóvenes y hubo una pregunta muy interesante de uno de los jóvenes. Y en verdad, nosotros estamos en esta tierra para relacionarnos en esta tierra, pero sin renunciar a lo que Dios nos demanda. Si vivimos con rodeados de personas que no comparten nuestra fe, entonces tenemos que ser inteligentes de una u otra manera para que ellos puedan conocer esta fe, puedan conocer esta luz. Recuerda lo que dijo Jesús, vosotros sois la luz. Una luz no se puede esconder, no, todos nosotros no podemos irnos a una isla y compartir nuestra fe y happy, estamos, Dios nos dejó aquí. Perdón, y Jesús le dijo a su padre, Padre, yo te pido que no los quites de este mundo, sino guarda. Que puedan ser luces, luminarias, en medio de aquello. Podemos relacionarnos con los incrédulos, sí, pero sin comprometer nuestra fe. Tenemos que ir a ellos, sí, porque necesitan la luz, necesitan el amor de Dios. Y es una tarea que cada uno de nosotros debe realizar, compartir el amor de Cristo. ¿Recuerda con quién se juntaba Jesucristo? ¿Recuerda cómo le dijeron los fariseos a Jesucristo? Oye, te juntáis con puros ladrones, prostitutas. Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los que le hablaban pensaban que eran sanos. Pero en verdad nosotros tenemos que compartir el Evangelio a todos, a veces, y compartir el amor de Dios. Es fácil compartir el amor a Dios con aquellas personas que nos tratan bien. ¿Y qué hay de aquellos que nos pegan o aquellos que nos son nuestros enemigos? ¿Es fácil amarlos ahí? Es difícil, ¿verdad? Pero Dios nos dio todas las herramientas. Dio todo lo que necesitamos. Número 5. Debemos crecer y mantenernos firmes y constantes en el servicio a Dios. Versículo 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe qué? Mire lo siguiente. Cuando usted sirve en la obra del Señor, por más mínimo que sea su servicio, ¿sabe? Es un privilegio. Porque Dios pudo haber ocupado, no sé, los ángeles. Y que los ángeles hubiesen bajado y hubiesen anunciado el Evangelio. Cosa que ellos anhelan, dice la palabra de Dios. Cosa que los ángeles anhelan. Pero Dios decidió hacerlo con hombres imperfectos. Decidió hacerlo con hombres pecadores. Y Dios decidió hacerlo con cada uno de nosotros. Porque dijo, yo te amo. Y daré todos mis recursos para que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves, nunca el trabajo en el Señor va a ser en vano. Porque estás sirviendo al dueño de todo, al Rey de Reyes. Hermanos, somos hijos de Dios y tenemos todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. A veces nos cuestionamos y pensamos, ¿pero qué quiere Dios de mí? Dios tiene algo para ti, todo preparado para ti, y ha dado todo para ti, para que seas lo que Él quiere que seas. Él ha puesto en ti todos los recursos divinos. A veces una persona dice, bueno, que yo necesito paciencia. Dios te la da. Bueno, que también necesito más gozo. Pídele, Él te va a dar. Es que estoy escaso de sabiduría. Bueno, pídele al Señor, Él es el dueño de la sabiduría. Él va a dar todo. Lo que no logramos comprender es que nuestro Padre es millonario. ¿Nuestro Padre es rico? ¿O no es rico? Si es dueño de todo. Pídale. Dios quiere darle, como escribió Pablo en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú le amas? Entonces Dios tiene preparado algo que ni siquiera tú te imaginas. ¿Recuerda Josué? Cuando Moisés murió, ¿quién fue? Fue Josué elegido para llevar a cabo la tarea titánica de entrar al pueblo a la tierra prometida. Cuando ellos fueron a recorrer la ciudad, Josué dijo que era una gran ciudad. ¿Qué dijeron los demás? No, Señor, está rodeada de gigantes, no hay cero posibilidad de que nosotros podamos entrar. José dijo, pero si el Señor está con nosotros, ¿no cantamos recién el Dios de lo imposible? Entonces, cuando José fue, ¿qué hizo José? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Él creyó, pero los demás no. Fue una mala decisión que causó un castigo cuando ellos no creyeron, un castigo donde el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto por causa de su incredulidad, porque no creyeron a Dios. Cuando Dios dice que Él proveerá todo lo que necesitan, ¿lo hará? Sí. Tome la palabra de Dios, apropíese de su palabra, tome la palabra y llévela a su corazón. Eso es lo que dijo Josué. Dios le dijo, yo estaré contigo, no temas porque yo te daré fuerza, yo estaré contigo. Y Josué dijo, yo voy a ir con él. Cuando fue a recorrer la tierra, dijo, Señor, este es pan comido, nosotros entramos. Pero ¿cómo? Dijeron los demás espías, estamos muertos, son gigantes, son más grandes que nosotros, no podemos hacerlo. No es que Josué tuviera más fe. ¿Qué hizo Josué? Creyó la palabra de Dios. Y eso es lo que debe existir en cada una de nuestras vidas. Creer que la palabra de Dios es real, es verdadera. Josué se convirtió en líder de esa generación porque creyó en la palabra que Dios le había dicho: yo estaré contigo. Dios le volvió a ofrecer la tierra prometida a Josué, y Josué tomó y se convirtió en líder de aquel momento. Y entraron, Josué tomó la tierra. Para ser más preciso, mire, acompañen a Josué capítulo 24, versículo 28, para que pueda tomar la dimensión de lo que Josué logró. El pueblo hebreo vivió su herencia porque tomó la palabra de Dios, porque hubo un hombre que creyó en lo que Dios le había prometido. Josué capítulo 24, versículo 28, dice: y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Es decir, en otras palabras, Josué entró y mandó a cada uno a sus propiedades. Pero ¿cuántos murieron sin entrar? Porque simplemente no creyeron la palabra de Dios. ¿Con cuánta frecuencia te encuentras pensando tú exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho: se me acabaron las soluciones? ¿O cuántas veces has dicho: no sé qué hacer? ¿O cuántas veces has dicho: este hombre no tiene remedio? Pero si Dios es el Dios de lo imposible, ¿por qué no tomar su palabra? Y decirle: yo necesito, Señor, esto. Cuando tú le pides a Dios, Dios se goza, es feliz de escuchar a sus hijos pidiendo algo grande, porque lo piden al nivel de lo que Él es, un Dios grande. Y no pequeñeces. Nuestro Dios es un Dios grande. Tú no te acercas a Dios como un extraño, hermano, sino como un heredero de la promesa. Tú no eres un advenedizo, tú eres un hijo de Dios. No eres un extraño a quien Dios no conoce, tú eres hijo de Dios y necesitas entrar a Él, a su presencia, con certeza, con convicción. No te acercas al trono de Dios como un entrometido, te acercas como el hijo de Dios. Si has creído en Jesucristo y has confiado en Él, entonces Dios te ha dado el derecho y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero vive como un hijo de Dios. Necesitamos comprender esta verdad. Eres heredero junto con Cristo. Dice que los bienes de Dios le pertenecen a Cristo y los de Cristo pertenecen a ti. Todos los recursos dados, Él te dará lo que necesitas para enfrentar lo que necesitas en esta vida. No tengo dudas que Dios dará todo lo que tú necesitas. Lo que necesitas, no lo que muchas veces queremos equivocadamente. Porque siempre tienes que tratar de depender de, no siempre, siempre tienes que tratar en lo posible de pedir lo que Dios quiere darte. No para los gustos personales, ¿no? Señor, dame un yate, una mansión. ¿Para qué necesitas un yate? Si en Santiago no hay donde navegar. Bueno, ya, bueno, la casa en la playa, con un yate en la playa, ¿no? No. Piensa en grande. Pídele a Dios que te dé un alma, por ejemplo. Eso es pensar en grande. Porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y es preciado. Eso sí que es preciado para Dios. ¿Hay alguien en tu mente que estás pensando? Dídelo, Señor, dame la sabiduría necesaria para compartir de tu amor a esta persona. Dame la fuerza. No, dame el poder del Espíritu para poder llegar con el Evangelio. Tú haz la obra, pero dame las fuerzas a mí para compartir de tu amor a Él. Eso es pensar en grande. Hermano, vamos a ir a la conclusión que tienen ustedes. El objeto de nuestra esperanza permanece inamovible, Jesucristo. Porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la veracidad de la palabra de Dios y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el objeto está ahí. La obligación de nuestra esperanza está ahí, desarrollada por nuestro Dios. Si estás atravesando por una situación afectiva, hermano, esa aflicción, Dios la va a tomar y Dios va a darte la solución. De ninguna manera lo que tú necesitas ahora anula lo del futuro. Dios tiene preparadas grandes cosas para cada uno de nosotros. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar, dice la palabra ahí en el versículo 3, esperar por completo. Y esperar por completo añade dos cosas, certeza y continuidad. Es decir, espera con certeza lo que Dios ha prometido, pero mantente en forma continua esperando. Hasta que el Señor venga, o hasta que nosotros partamos. Por eso confía en las grandes promesas de Dios. Escoge la esperanza antes de la desesperación. Y como dice Romanos 15:13, que tiene usted en su apunte, tienes una esperanza, tu esperanza está ahí, dispuesta para hacer la vida. Tú eres una nueva persona, entonces vive lo que crees. Dice el versículo 13, y el Dios de esperanza, nuestro Dios, os llene de todo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os llene de todo gozo en el creer. Y gozo es alegría. Sé que muchas veces las cosas en nuestra vida no marchan de la mejor manera, pero no pierdas el gozo, hermano. El Dios sigue siendo el mismo. Cuando tuviste tu mayor alegría, tu mayor logro, tu mayor triunfo, es el mismo Dios que cuando hay que enfrentar las dificultades. No cambia de ninguna manera. Lo que cambia somos nosotros. Y Dios dice, no cambies, porque el Dios de esperanza os va a llenar de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tu esperanza puede ser compartida a otra persona que no tiene. Y tenemos que hacerlo. ¿Amén? Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, le damos muchas gracias una vez más por este hermoso tiempo que nos ha dado en su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, sin lugar a dudas, su palabra trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por la linda oportunidad que nos da a cada uno de nosotros. Gracias por estar esta mañana. Gracias por quienes nos acompañan, por las visitas que están con nosotros. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos y también de quienes nos acompañan. Que usted también derrame sobre cada uno de sus vidas una gran bendición. Gracias por permitirnos ser sus hijos, porque es un privilegio ser llamado y que es una gran muestra de su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor, por aquello, porque no lo merecemos, pero en su voluntad y en su perfecto amor ha permitido que cada uno de nosotros podamos ser llamados hijos de Dios.
Amén.
Queremos agradecer por el tiempo, guarde lo que resta de este culto, y gracias también por cada uno de mis hermanos que hoy han dispuesto su corazón al venir. Guarde también a quienes nos escuchan a través de la internet y derrame sobre ellos también una hermosa bendición. Pedimos esto a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.